que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, inventó el inventado.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comenzaron a transitar despacito, sacándose la frazada de encima recién? Seguramente muchos de ustedes y algunos con la frazadita hasta la cabeza, esperando que todavía pase un rato más para que suene el despertador, pero escuchando la radio, comenzando esta mañana de primero de julio. De julio de 2025, primer día del mes de julio de este año, y lo empezamos, creo que es el día más frío del año, no les quepa ninguna duda, y no es que estoy queriendo acobardarlos porque están todavía debajo de la frazada y cómo van a hacer para levantarse. Miren, yo lo hice, y les digo que dudé, trataba de encontrar alguna excusa, alguna razón. Dije, ¿qué puedo argumentarme a mí misma para justificar no salir de abajo de la frazada e ir a hacer un repaso de noticias para comenzar el día con alguna información que nos permita entender dónde estamos parados? Di vueltas aquí, di vueltas para allá. Anoche a la madrugada hubo corte de luz en mi barrio y dije, esa es una buena excusa, que se cortó la luz y que no hay. Pero la luz volvió antes de las 4 de la mañana, creo que habrá sido cuando volvió la luz, 4 y pico, porque hacía que se imaginan cómo habré dormido. Les estoy contando que a la madrugada hubo corte de luz y que volvió a eso a las 4 de la mañana, porque la verdad es que estamos con mi hija durmiendo con un ojo después del atrasco que sufrimos el sábado pasado. Pero bueno, lo cierto es que di vuelta, quise encontrar la excusa y al final dije no. Ahí van a estar algunos prendidos a la radio mientras se preparan para salir a trabajar, otros prendidos a la radio porque aunque todavía no se sacan la frazada de encima, dormitando, van escuchando algo que los tenga informados. Así que acá estoy con ustedes, comenzando a transitar esta fría mañana del primero de julio de 2025.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear, de repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón cantar?
Y cuando les digo fría mañana del primero de julio, les estoy diciendo fría mañana del primero de julio. 2 grados con 5 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Posadas. 2 grados con 5 décimas y sensación térmica de 1 grado en nuestra ciudad. La humedad del 90%, la presión 1016.4 hectopascales, los vientos están soplando del este a 6 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, el cielo está despejado, el sol va a asomar a las 7:34 y se va a esconder a las 18:01, pero no nos ilusionemos con el sol porque las temperaturas no van a ascender demasiado. Vamos a estar con una máxima para hoy martes de 13 grados en nuestra capital. El cielo se va a mantener algo nublado durante todo el día. Y atención, les voy adelantando lo que pueda pasar mañana miércoles. Parece ser que mañana vamos a tener más frío todavía. Ay, les digo, detesto el frío, Lo dije siempre, lo digo ahora, lo sostengo. Me paraliza. Si no tuviera nada que hacer, lo disfrutaría encerradita ahí, tejiendo y estando ahí envuelta en frazada. Pero esto de tener que hacer cosas y movilizarme me paraliza totalmente. Bueno, para mañana miércoles espero una mínima de 1 grado en Posadas, y máximas de 13 grados. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Para mañana se va a mantener también un lindo, va a ser un lindo día y solo pronóstico de cielo parcialmente nublado.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo
y efectivamente el mes de julio comienza con esta marca? cada irrupción de aire frío en todo el territorio de nuestra provincia. Según el reporte de la Dirección de Alerta Temprana, este martes será probablemente el día más frío de la semana y del año, les quiero decir, por lo menos hasta ahora. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar con el resto del invierno, que además comenzó ahora el 21 de junio recién, ¿no? Dicen que vamos a tener mínimas bajo cero en zona centro y noreste de la provincia. Yo le digo que de acuerdo al servicio meteorológico, mañana es el día más frío del año, ¿eh? Al amanecer de este lunes, el amanecer de este lunes se presenta gélido, especialmente en municipios como San Vicente, donde se estima una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una térmica que podría descender a los 5 grados bajo cero. En contraste, la máxima provincial alcanzará apenas 13 grados en Puerto Iguazú, pese al predominio de sol durante la tarde. El cielo se mantendrá despejado o escasamente nublado y no se esperan precipitaciones en ninguna zona de la provincia. Además de las heladas matinales, se espera viento constante del sector sureste, con velocidades de entre 5 y 17 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. La calidad del aire será buena, sin condiciones para nieblas ni neblinas. Para mañana miércoles 2 de julio va a persistir el tiempo frío. Acá me dicen que con un leve repunte térmico en este informe de los organismos provinciales, pero el servicio meteorológico dice que más bien vamos a estar más para abajo todavía. Bueno, las heladas volverán a repetirse en gran parte del sur y centro de la provincia, con mínimas estimadas en 0 grados en San Javier y térmica de 2 grados bajo cero, la máxima prevista 16 grados en Puerto Iguazú para mañana miércoles, el jueves 3 de julio. Espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. Las mañanas continuarán siendo frías, pero las tardes comenzarán a templarse con temperaturas que van a trepar hasta los 20 grados en el norte de Misiones. Apóstoles registraría la mínima más baja con 3 grados y sensación térmica de 1 grado. Los vientos soplarán desde el este y sureste con intensidades moderadas y la calidad del aire se va a mantener favorable el próximo jueves.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Toda y por suerte comenzaron a descender las aguas del río Uruguay, que tanta preocupación sigue causando en toda la costa del río Uruguay sobre el territorio misionero. Una vez más el río Uruguay llegó con toda su furia desde el corazón del estado de Santa Catarina, en Brasil, y uno de los primeros municipios en enfrentar esta creciente fue la localidad del Soberbio, lo contábamos ayer. El domingo activó el protocolo para brindar ayuda a las familias que viven en cercanías a la ribera y en horas de la madrugada ya se habían evacuado a 6 familias a raíz del crecimiento del caudal del río Uruguay. Debido a las copiosas lluvias de los últimos días en toda la región, el río Uruguay sufrió una feroz creciente el fin de semana, donde el domingo ya superaba los 10 metros ahí en la zona del Soberbio y se activó el Comité de Defensa Civil en esa zona. Ayer lunes, el agua siguió creciendo. El intendente del Soberbio, Roque Sobosinski, dijo que ayer tarde, ya la noche, dijo que el río creció hasta las 14 horas y a partir de esa hora se estabilizó y comenzó a descender, por suerte. A eso debemos sumarle que tras las lluvias del domingo no cayó más agua y eso nos pone contentos debido a que el frío es tremendo también aquí en el Soberbio. No tenemos más evacuados, por suerte, no pasó a mayores. El río llegó a 13 metros con 20 y en ese momento, dijo, alrededor de las 7 y media, 8 de la noche, estaba en 13 metros con 10, es decir, descendiendo. Viene bajando de a poco, baja 2 centímetros por hora, destacó el intendente de El Soberbio.
No quería, ¿cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted riqueza, a pesar de usted,
a pesar de usted, no hay nada que ser.
Bueno, y con el mes de julio no solamente vino este frío intensísimo, sino que también llegan aumentos, llega este mes con aumentos en servicios y combustibles. Esto, claro, después nos lo cuentan a la hora de analizar, de sacar cálculos de inflación. Les aclaro por las dudas, después digan ustedes, no, pero ¿cómo puede ser? Sí, no cuentan después estos aumentos en servicios y combustibles que se están conociendo a partir de esta llegada del mes de julio. Comienza la segunda etapa del año y ya este mes, este flamante mes de julio, ya se anticipa con múltiples incrementos. El Gobierno Nacional anunció aumentos en diferentes servicios en todo el país que van a impactar fuertemente, como combustibles, energía y alquileres. Según la resolución 280/2025, el Gobierno Nacional ajustó 1% la remuneración de la energía eléctrica no contractualizada. Adicionalmente, se estableció un nuevo precio spot máximo en el mercado eléctrico mayorista de 13.433 pesos el megavatio, el que entra en vigencia hoy martes 1 de julio. Este ajuste se traduciría en incrementos a las facturas de forma posterior. La Secretaría de Energía de la Nación hizo hincapié en que este sistema de remuneración es de aplicación excepcional y provisoria, hasta tanto se definan e implementen gradualmente los mecanismos regulatorios orientados a lograr un funcionamiento autónomo, competitivo y sustentable que permita la libre contratación entre la oferta y la demanda. Bueno, para que vieron cuando nos acarician mientras nos cuentan que están aumentándonos todo. También habrá una fuerte suba en el gas natural, aunque Misiones carece de este servicio, pero bueno. Por otra parte, también se anticipó un nuevo ajuste del impuesto a los combustibles que impactará en los precios. Ya les voy a contar lo que pasa en Misiones. El aumento de impuestos ronda en el 0,5% de acuerdo a lo que se maneja en el sector. Las naftas sufrirán un incremento de 6.000 las naftas subirán un incremento de 6.000 de 6 pesos 6.000 leí yo, no vi bien la coma, de 6 pesos con 620 centavos por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de 0,40 centavos por litro en el impuesto de dióxido de carbono. Quienes posean contrato de alquileres en base al índice de alquileres también tendrán aumento. La suba superaría el 60% de acuerdo a lo informado, pero ¿están quedando locos esta gente? ¿60% de un mes para el otro? Bueno, ya en junio había subido un 80,6%, mientras que en mayo alcanzaron el 95,24% y en abril 116,85%. Otro impacto significativo se verá en la medicina prepaga. De acuerdo a lo que pudo saberse, habrá un ajuste alrededor del 2,65% en las cuotas de las prepagas, incluyendo también el ajuste en los copagos. Así que a prepararse, porque la libertad avanza mismo y nos está matando.
A pesar de usted, no hay nada que ser otro día.
Quiero decir que, aunque voten después a los libertarios y todo eso, pero cuando yo protesto en los supermercados con voz elevadita, acá quien está, quien le votó a mi ley, miren lo que estamos pasando, nadie abre la boca, nadie abre la boca. Bueno, les decía, aumento del combustible. La YPF aumentará un 3,5% la nafta, o mejor dicho, aumentó un 3,5% la nafta desde esta medianoche que pasó. Y va a aplicar un nuevo esquema de precios diferenciados por modalidad y bandas horarias. Atención con esto, Desde hoy martes se realizará una actualización de precios que contempla una variación promedio del 3,5%, decíamos ya, tomando los parámetros ya conocidos como precio internacional del petróleo, tipo de cambio, impuestos a los combustibles y precios de los biocombustibles, informó YPF. Asimismo, se implantará un precio diferencial en todas las estaciones de servicios del país durante la noche, de 0 a 6 con descuento del 3% para pago mediante aplicación YPF. En cuanto a la modalidad de autodespacho, se informó que se extenderá a las 24 horas en las estaciones de servicios habilitadas para este autodespacho y tendrá un beneficio adicional del 3% que podrá sumarse al 3% de franja horaria, alcanzando un total del 6% de descuento durante la noche, insisto, de 0 a 24. Sin embargo, no podrán acceder a estos beneficios las estaciones de servicio de las provincias de La Pampa, Jujuy y Buenos Aires, dado que sus legislaciones locales prohíben el autodespacho. No me diga, bueno. Acá tampoco va a llegar, porque no sé si hay alguna estación de servicio con autodespacho acá. Me parecía que alguien dijo que había una, ¿no? Bueno, este nuevo esquema de precios bajo modalidad y franjas horarias busca consolidar un cambio cultural en la forma en que se gestionan los precios de los combustibles en la Argentina. Esto es lo que dice YPF, este es el guaraguara de YPF, ¿eh? El nuevo enfoque, dice, con altisonancia, promueve el protagonismo del cliente, que ahora podrá beneficiarse activamente eligiendo cómo, cuándo y dónde cargar combustible. Lo que no puede elegir el cliente es con qué va a cargar el combustible, que generalmente va a ser con nada. Bueno, ahí está, ¿no? Aumentos entonces que están rigiendo desde la cero hora de hoy, del 3,5% en los combustibles de YPF. Bueno, también se anunciaron aumentos en la seguridad social. La ANSES resolvió aplicar, eso sí, mientras la nafta sube el 3,5%, estos aumentos que les voy a contar de ANSES son del 1,5%. Bueno, aumentos del 1,5% en los montos y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro de las asignaciones familiares con vigencia a partir de este mes de julio, mediante una resolución que se publicó en el boletín oficial. El ANSES estableció que la suba se va a aplicar sobre los valores establecidos en la resolución, una resolución anterior, exceptuando los correspondientes a las asignaciones por ayuda escolar anual y por nacimientos y adopción que tienen actualización distinta. La medida alcanza a todos los beneficiarios del sistema, beneficiarios del régimen nacional de asignaciones familiares, comprendidos en la ley 24.714, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del sistema previsional y preceptores de la asignación universal por hijo y por embarazo. La ANSES precisó que si como resultado del incremento surgieran valores con decimales, se aplicará un redondeo al número entero superior. Además, se mantiene el tope individual de ingresos de 2.278.757 pesos. Superado ese monto, se pierde el derecho a percibir asignaciones familiares, incluso si el ingreso total del grupo familiar no excede el máximo general. Los nuevos montos y escalas de ingresos se detallan en 7 anexos técnicos que acompañan la resolución que se conoció ayer, en los que se incluyen las categorías de monotributo actualizadas y la movilidad calculada según la variación del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. Así es como, por ejemplo, para maternidad, bueno, no, esto es lo que no se cobra aumento, son otros regímenes de aumento, acá un cuadro que tienen que es otro régimen. Bueno, lo cierto es que aumentos entonces en las asignaciones familiares para empleados con relación de dependencia, decíamos, monotributistas, beneficiarios del sistema previsional y preceptores de asignación universal por hijo y por embarazo.
Cantar agua nueva brotando y la gente.
récord histórico de tránsito de camiones en la frontera de Brasil hacia Misiones. Atención con esto. Mientras la cotización del real frente al peso argentino toma cada vez más atractivo el ingreso de mercaderías desde Brasil, el paso fronterizo de Dionisio Sequeira, vecino Bernardo Irigoyen, registró en el mes de mayo un récord absoluta en tránsitos de camiones. Un total de 2.427 vehículos cruzaron por la aduana brasileña hacia la Argentina, lo que representa un incremento del 6% respecto al mes de abril. Este dato surge del informe oficial de la Receita Federal de Brasil, que se publicó el 10 de junio, y que confirma una tendencia preocupante para la economía misionera. Atención, se incrementa el flujo de productos importados, se reduce el volumen comercial en dólares y en consecuencia se acentúa la pérdida de competitividad de los productos locales, particularmente en los municipios de frontera. En términos de operaciones también hubo un crecimiento. En el mes de mayo se despacharon 1.908 documentos aduaneros, el 1,6% más que en abril. El 55% de esos documentos aduaneros correspondió a importaciones brasileñas, lo que implica que la mayoría de los productos tenían como destino final el mercado. Sin embargo, en contraste con el mayor movimiento logístico, la corriente financiera total, la suma de importaciones y exportaciones, cayó un 10,8% respecto de abril. Así que la cifra contrastada del mes anterior marca un retroceso en el volumen global de comercio por esta vía. Bueno, ahí está entonces, récord de camiones que ingresan a la Argentina con mercaderías a precio de Brasil, mucho más baratos.
Seis y 35 minutos.
Me comentan, y algo escuché, que Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata de calificaciones, que expresan además, además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. Nosotros tranquilamente no me van a escuchar insultarlo, denigrarlo, y creo que eso también permite contrastar y comprender un poco qué es lo que lo enoja también tanto a Milei con la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a los insultos, a esta campaña que yo decía iba a ser sucia, no, roñosa, ya vemos cómo comienza. ¿Cómo le podemos contestar? Miren, muy sencillo. Recorriendo, estando, trabajando, acompañando, defendiendo, protegiendo, resistiendo. Está todo parado. En la Argentina de Milei está todo parado. Y a mí me parece también que los insultos, la denigración, un método que ya es reiterativo, y que ya creo que le tomamos el tiempo, ya cansa, ¿no? Uno ya se da cuenta de que cuando viene y sale insultando es porque quiere esconder, porque quiere ocultar, porque es tema de lo que no pretende, no quiere hablar. A esta altura tenemos que entender que no es una falta de respeto a mi persona o a aquel que se insultaba. A esta altura es una falta de respeto a todo lo que está pasando en la Argentina, a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que Milei, en vez de andar insultando, recorra un poco, vea un poco y se ocupe por una vez de un problema real de cada uno de los argentinos de carne y hueso, de cada uno de los bonaerenses que tienen problemas porque pierden el laburo, porque si laburan tienen miedo de perderlo, no les alcanza la guita, porque el que tiene un comercio no puede, no le da, porque el que tiene una industria le entra a las importaciones, industria textil liquidada también. La verdad que son situaciones que ya el otro día nos reunimos todos los gobernadores de la Argentina, no sé qué más, que más espera para darse cuenta que tener una política contra la producción y el empleo, contra el federalismo, contra la soberanía y contra la identidad nacional, que todo eso tiene consecuencias y que va generando cada vez más porciones de nuestra población, que lo que necesitan son respuestas y soluciones.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Estábamos escuchándolo al queridísimo Horacio Guaraní y la Felipe Varela, que enseguida Dolores detectó que se trataba de este tema. ¿Qué tal, cómo les va a ustedes? Los vuelvo a saludar por las dudas, nos escucharon cuando los saludé más temprano, y gracias por saludarme y estar del otro lado haciéndome compañía, porque el frío que hace, les puedo asegurar que... Yo para cómo en la radio acá no tengo calefacción. No traje, una de mis hijas se llevó una de la estufa que yo usaba acá en la radio, y como son tan poquitos días del año, después me olvido que me tienen que devolver, y cuando empieza el invierno otra vez se quejan de que no me saques, y bueno, y al final, oye, este año estoy sin estufa acá. Pero bueno, gracias Dolores, Noé, Carlos, que están del otro lado. Bueno, también ahí nos está acompañando Jorge, gracias por estar del otro lado y saludarnos. Seguimos compartiendo, lo escuchábamos recién a Axel Kicillof sobre el tema de la crueldad, las barbaridades que dijo el presidente del gobernador de la provincia de Buenos Aires este fin de semana son realmente agobia tanta violencia, ¿no? Y yo le recordaba recién por privado a Carlos Reyes, me preguntaba qué pasó el sábado y le conté lo que les conté a todos ustedes ayer al mediodía, y que tiene que ver con la entrada que hubo a mi casa de unos muchachotes que se llevaron algunas cosas, y que le contaba recién, ¿no? Esa sensación de indefensión que uno siente, porque más allá de que yo entiendo la situación, que no es casual que se repitan y se repitan estas entraderas a las casas para hacerse de algo, para vender, para comer. Miren, estoy convencida, y le contaba a Carlos, le decía, no es casual que llevándose como se llevaron un microondas, que no es poca cosa, se detuvieron a buscar para comer y se llevaron comida de la heladera. Es decir, se llevaron para comer. Es tremendo. Y entonces uno ahí a la par de eso lo escucha al presidente escupir y vomitar tanta crueldad y tanto odio y tanto destrato a las personas, que uno dice, realmente uno queda superado por toda esta realidad. Pero bueno, ahí estaba Alquichi, tan serio como es, hablando sobre el destrato del presidente y la manera con altura y con grandeza que hay que responder.
El Poder Judicial proscribió y condenó injustamente a Cristina. Pero si ella no puede hablar, nosotros seremos su voz. Desde cfklibre.com alzamos la voz contra esta condena injusta. Cristina Libre es nuestra forma de gritar que Cristina es inocente. Y lo hacemos en esta web. Descarga contenidos de apoyo, informate y debatí en nuestra comunidad de WhatsApp. No vamos a permitir que los mismos de siempre atropellen nuestros derechos. Descarga las piezas y compartilas en tus redes. Hace que el grito de Cristina Libre llegue a cada rincón del país. Seguinos en las redes oficiales de Cristina Libre. Difundí, compartí y multiplicá la verdad. Cristina nos devolvió derechos y dignidad. Ahora nos toca a nosotros defenderla. Cristina Libre.
Bueno, ahí por supuesto que nos sumamos a la campaña Cristina Libre, ¿no? Entonces tomé esto que es en realidad parte del audio de un video que promueve la entrada a la página Cristina Libre, para acompañar y para interactuar entre todos ahí, manifestarnos permanentemente sobre esa libertad que, miren, esa libertad que increíblemente tenemos que estar pidiendo. Parece mentira, ¿no? Que Cristina hoy está presa. Y no tenemos que olvidarlo. No tenemos que olvidarnos que Cristina Fernández de Kirchner está presa. Parece mentira. Y cómo nos van golpeando todo el tiempo con algo. No nos olvidemos nosotros. No nos olvidemos nosotros.
Ya sabes dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, gracias Diego también por saludarme del otro lado, dice, escuchándote del otro lado del micrófono, hermoso tema musical seguido del discurso de Axel Kicillof. Gracias Diego por estar ahí. Y lo que dice Dolores, miren como yo estoy, vieron como yo converso con ustedes. Cuando ustedes me dicen que andan por ahí, yo me detengo en los títulos y converso. Lo que dice, no sé si están así, tendría que detenerme a escuchar más detenidamente la Felipe Varela. Porque dice Dolores que la Felipe Varela, parece mentira que es una zamba cuya letra lo denosta a Felipe Varela. A mí me da la sensación de que es a favor, dice. Me encanta porque parece transmitir la fuerza del caudillo. ¿Será que...? Después lo voy a escuchar más detenidamente, Dolores, y voy a ver... Nunca me detuve a escucharlo, sinceramente. que lo esté denostando a Felipe Varela. Pero bueno, vamos a escucharlo.
Daña tanto porque el jardín florecer como usted lo quería.
Bien, son las 6 de la mañana con 47 minutos y les recuerdo que la temperatura en este momento en la ciudad de Posadas es de 2 grados con 5 décimas. Ay, 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 la térmica es de 1 grado. ¿Qué hago yo acá sentada frente a un micrófono? Bien, el cielo está despejado, la humedad del 90%, la presión 1016.4 hectopascales, los vientos del este a 6 kilómetros por hora, ¿eh? Hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7.34 y se va a esconder a las 18.01. Para este martes se espera una temperatura máxima de 13 grados y el cielo se va a mantener apenas algo nublado durante todo el día.
De repente, impunemente, ¿cómo va si es ya nuestro coro a cantar? A pesar de usted, mañana de pero...
Bien, y repasando qué están haciendo algunos políticos en nuestra provincia. El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, exgobernador Oscar Herrera Aguad, anticipó algunos ejes del trabajo que dice que va a llevar adelante en caso de conquistar una banca en el Congreso de la Nación. Mirá desde cuándo empiezan la campaña los renovadores, ¿no? Mirá, hay preocupación ahí adentro. También le voy a contar las consecuencias de sus actos, les voy a decir ahora enseguida. Bueno, lo cierto es que Oscar Herrera Aguad anticipó que en principio se compromete a que si no devuelven las funciones del INIM va a ser difícil negociar conmigo otras cuestiones. Permítanme que me ría. Pero bueno, dice Herrera Aguad que su propósito fundamental al llegar al Congreso Nacional va a ser hacer todo lo posible para recuperar las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y si no le devuelven las facultades al INIM, dice, será muy difícil negociar conmigo otras cuestiones. No me digas. Bueno, déjame, espera. Espera que me voy a sentar a esperar. Bueno, Herrera Aguad puso el foco en el sector agroproductivo como una de las áreas principales sobre las que daría respuestas mediante proyectos de ley a nivel nacional. En particular, a mí, mi compromiso siempre fue con el sector yerbatero, tealero, tabacalero, maderero de la provincia, porque allí se asienta gran parte de la fortaleza que tenemos. No voy a negociar ni un voto que no favorezca al sector productivo de la provincia. Che, ¿y por qué no le dicen eso a los diputados que ya tenemos ahí, ¿Por qué no le dijeron eso a los diputados que ya tenemos? ¿Por qué no le dijeron eso? Porque ahora es muy fácil, hacer el discursito de lo que voy a hacer, lo que voy a decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no en ese sentido no lo pusieron en debate ahí en la renovación y le transmitieron eso justamente a los diputados nacionales que tenemos ahora, de que vayan a defender los intereses de la producción misionera? No se notó, lo disimularon muy bien. Así que decirme que ahora se van a ir a acordar de la producción misionera cuando ya está hecha a pedazo, me parece, Herrera Aguad, que suena un poquito a discursito de campaña. Pero bueno, no voy a ser tan mala, Dijo también Herrera Aguad que el sistema desregulatorio es totalmente nocivo. Ah, no me diga, mira vos. No por la desregulación misma, que está bien, mirá vos, el mercado que lo maneje, entonces contame cómo vas a hacer para darle fortaleza a la producción de hierba. Dice, pero entonces pide las herramientas necesarias para que hagamos ese tránsito entre la regulación y la desregulación. Mirá vos. Para mí es fundamental que nosotros podamos entender que el sector productivo tiene que estar representado por una banca, pero esa banca tiene que tener voz y voto, si no, no tiene sentido. Bueno, discúlpenme. Ahí estaba, Herrera Aguad, entonces, diciendo que va a ir a patalear al Congreso Nacional por la producción, por nuestras producciones agrarias. En fin.
¿Cómo va a silenciar nuestro coro a cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de...
Bueno, y recordemos que quien está así ocupándose del tema productivo es el electo diputado provincial Héctor Cacho Bárbaro. Después que ganó las elecciones del 8 de junio, propuso presentar una iniciativa de la creación de un instituto provincial de la yerba mate, por lo menos hasta que se restablezcan las facultades al INIM. Tuvo una asamblea importante en San Vicente y ayer se reunió en la Cámara de Diputados también Cacho Bárbaro. Tuvo también una reunión en la Cámara de Diputados con productores para empezar a diseñar el proyecto para la creación de un instituto provincial de la yerba mate. Así que bueno, ¿será que se logrará esta segunda iniciativa? Yo creo que sí, porque en algún momento se dijo la renovación, desde la renovación se propuso el Instituto Provincial de la Yerba Mate. Después se quedaron en el molde con eso. Pudieron haber avanzado si había interés. No sé cuánto será el interés. En principio Cacho Bárbaro lo está impulsando.
A pesar de usted.
Yo no me olvido que los candidatos a diputados nacionales por el Frente Renovador de la Concordia son libertarios, entre ellos Herrera Guat. No me venga, Herrera Guat, después que acabas de decirme que vos entendés que lo mejor es la desregulación, no me hable de nacional y popular. Te escuché en la campaña del de 2023, hacer campaña desesperado para que no gane Milei en la provincia. Mientras que un sector de la renovación le hacía campaña a Milei, otro sector de la renovación encabezado por Herrera Guatro corría a los municipios y reunía a los intendentes para que no hagan campaña por Milei. Pero de todos modos, hoy está en sintonía con la motosierra y habla de que él está de acuerdo con la desregulación, aunque va a ir a pedir protección para la producción de hierba, tabaco y forestación y té en la provincia. No nos olvidemos que la renovación va a llevar 4 candidatos a diputados libertarios para diputados nacionales. Acuérdense Oscar Herrera Guat, ya hablamos de él. Recordemos a la actual subsecretaria de gabinete, es decir, ya forma parte de la renovación y llamada exponente del BLEM, esa mezcla que dijo Clos, no se mezcla vino con cerveza. Estoy hablando de Micaela Gasek, que tuvo declaraciones bastante violentas con quienes hemos levantado nuestras voces por memoria, verdad y justicia, por nuestros desaparecidos, nuestros presos políticos. Estoy hablando de Micaela Gasset, que dijo que lo de las madres de Plaza de Mayo es un curro, sumándose al discurso de Macri. Los otros que integran, los otros libertarios que integran la lista de la renovación son Walter Rosner, que fue un empresario de 2 de Mayo, que ahora fue expulsado de La Libertad Avanza, pero que es de esa línea de pensamiento, y la coordinadora, subsecretaria de Industria y coordinadora de Inteligencia Comercial de la provincia, es decir, ya forma parte del gabinete de la renovación, otra libertaria, Graciela de Moura. Graciela de Moura era parte del partido, los libertarios o algo así, no me acuerdo cómo se llama el partido de Graciela de Moura. Así que la renovación firmó su alianza con Javier Milei y le va a poner 4, por lo menos 2 diputados nacionales. Es probable que la renovación le aporte a Javier Milei y que los otros 2 se repartan en algún otro sentido. Vamos a ver qué pasa en octubre. Pero lo cierto es que, como pinta la provincia de Misiones, debe ser la provincia que le va a ofrecer mayor cantidad de diputados libertarios a Javier Milei en octubre.
Que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted
que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana...
Bien, y aquí viene la información sobre la expulsión de Walter Rosner de La Libertad Avanza de Misiones. Esto también se conoció hace un par de días. Lo que dice la información es que el empresario metalúrgico Walter Rosner, recientemente confirmado como tercer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador NEO, fue expulsado de La Libertad Avanza, partido que integró anteriormente. La máxima sanción contra el empresario se concretó en el mes de mayo, pero recién esta semana la medida fue publicada en el Boletín Oficial de Misiones. Según consta en la misma publicación, el Tribunal de Disciplina del partido, presidido por el abogado tributarista y recientemente electo diputado provincial Adrián Núñez, arribó a la conclusión que Rosner incurrió en conductas constitutivas de faltas graves a los principios y disposiciones estatutarias de La Libertad Avanza Misiones. Entre los considerandos se expone que el empresario metalúrgico en cuestión desconoció públicamente el procedimiento de elección de candidatos, el cual fue oportunamente convocado, dice que constituyendo dicha conducta una infracción al artículo 10 de la Carta Orgánica de La Libertad Avanza. Se ha acreditado que el afiliado se atribuyó reiteradamente ante medios de comunicación el carácter de secretario político del partido, sin haber aceptado formalmente dicha designación, entre otras cuestiones. Ahí está entonces el flamante candidato a diputado nacional de la Renovación, fue expulsado de La Libertad Avanza. Qué sé yo, a lo mejor le hicieron el favor que estaba esperando, vaya a saber.
Tendrá entonces que ver al día de nacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar el cielo clarear? De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón?
Bueno, sabemos que ahora en el mes de agosto van a haber elecciones aquí en la provincia vecina, en Corrientes, donde se esperaba que se constituya una alianza entre el radicalismo y La Libertad Avanza. Pero este aquí que ocurra el cierre de inscripción de las alianzas, La Libertad Avanza anunció mediante un comunicado que irá con lista propia a las elecciones del 31 de agosto próximo en Corrientes y desechó cualquier posibilidad de alianza con el gobernador radical Gustavo Valdés, que esperaba repetir en su provincia el frente con los libertarios que resultó victorioso en el Chaco. El propio Valdés confirmó la falta de acuerdo con los libertarios y en declaraciones públicas deslizó algunas críticas al partido de Karina Milei que repercutieron en los medios provinciales. Es muy difícil negociar con La Libertad Avanza. No sabemos qué tienen y nos piden demasiado, dijo el gobernador, según se reprodujo en el diario El Litoral de Corrientes. Nosotros tenemos poder territorial, el gobierno provincial y 62 intendencias, dijo Valdés, para decir que por el otro lado La Libertad Avanza no tiene nada, en principio, ¿no? Pero bueno, así también se construyó, sin nada. Y aquí estamos. Pero bueno, y estamos con gobernadores como Valdés, ¿no?, que le hacen el caldo gordo a esto que está pasando. En los corrillos políticos correntinos se especula que la candidatura a gobernador del intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, precipitó la falta de acuerdo. En los círculos nacionales de La Libertad Avanza se apunta a una interna cada vez más expuesta entre Karina Milei y el asesor estrella de su hermano Santiago Caputo, quien fogoneaba la alianza con Valdés. De hecho, medios nacionales dieron cuenta en las últimas horas de un reciente encuentro de Caputo y Valdés, cuando todavía se especulaba con una alianza electoral en Corrientes. Bueno, el comunicado que puso fin a cualquier negociación y posicionó al diputado nacional Lisandro Almirón, el del fin de Karina en Corrientes, que desplazó al peronista con peluca y hombre de Santiago Caputo, Carlos Camau Espínola, y se quedó con la candidatura a gobernador, es decir, candidato a gobernador por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. Otras versiones sugieren que los libertarios le exigían a Valdés que excluyera del frente al PRO y que el gobernador eligió hacer prevalecer la idea de una alianza amplia. El reciente encuentro de los hermanos Valdés con el expresidente Mauricio Macri en Ituzaingó para la inauguración del puerto local abona en este sentido, como también el comunicado emitido hace minutos por la coalición del gobernador. Así que ahí está, ¿no? No hay acuerdo, no hay frente, radicales, Libertad Avanza en Corrientes.
A pesar de usted, no hay nada de ser otro día.
Tendrá entonces que ver.
Bueno, ya estamos en las 7 de la mañana con 3 minutos. Y a propósito de lo que señalaba Dolores, de que la Zamba, la Felipe Varela, buscaba denostar al caudillo, me dice acá Caroso, suelta, que nos está escuchando. Caroso, que es temprano que te levantás también vos, La Felipe Varela, dice Caroso, es una zamba con evidente intención de exaltar la memoria del caudillo y su accionar, lo cual incomoda al centralismo, que siempre busca bajarle el precio a las obras culturales que se ocupan de estos asuntos. La frase del estribillo, Felipe Varela matando llega y se va, destaca un momento cruel de la resistencia federal. De ninguna manera podría interpretarse como una imagen que desdibuja sus méritos. Y lo digo como quien la canta desde hace 54 años. Buen aporte, Caroso, gracias por el aporte. Bueno, y acá me había señalado Dolores, dice, en la batalla del 10 de octubre, aunque Varela toma Salta, enseguida se retira. Esa mención y otros giros de la letra me hacen interpretar que es en contra. Pero veo en internet que se interpreta como un reconocimiento a la valentía del caudillo. Ahí coincidieron Caroso y Dolores finalmente. Adentro, Felipe Varela viene por los cerros del Tacuil. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Y se embala Dolores y me pasa toda la letra de la Felipe Varela. Bueno, gracias, se equivoca. Ay, no empiecen nada, no, por favor, te pido, no empiecen nada. Se equivoca Caroso, dice Carlos, dice, lo denosta a Felipe Varela. Bueno, te aclaro, Recio, que acá Dolores estuvo investigando y efectivamente dice ella que no, que en realidad, dice, se estuvo fijando, se interpreta como un reconocimiento a la valía del a la valentía del caudillo, Bueno, ahí está, Juan Carlos, buen día, Mariquita. El presidente sin duda está cada vez más desequilibrado, propinando insultos y descalificaciones a las periodistas y políticos como Mengolini, Morales Solá, que no es un santo de mi devoción, es cierto. Escuché cómo lo denostaba también a Morales Solá. No queda títere con cabeza con este personaje, al gobernador Kicillof, entre otros. Increíble el pseudo periodista que entrevistó a Milei, que asentía y aplaudía la... Bueno, esos son los troll libertarios de Milei, Juan Carlos, en esas radios que tienen, esos streaming que tienen los troll de Milei, esos eran los que lo entrevistaban. Dice Juan Carlos, increíble el pseudo periodista que entrevistó a Milei, que asentía y aplaudía las barbaridades que decía. Ver a la repostera con ese perro ridículo Conan Angá, pobre Khan, que tiene, parecía un pabellón psiquiátrico. Dice, parecía un pabellón psiquiátrico esa nota. Sí, yo también la vi. No es periodista. Esos son los streaming que con la nuestra le bancan a los trolls de Milei, no son periodistas, son subordinados a las fuerzas del cielo. Bueno, gente, gracias por estar ahí, por participar. Estuvieron participativos hoy. Mirá lo que hizo el frío con todos ustedes. Mirá lo que hizo el frío. Bueno, en buena hora. Acá me dice... acá portaba... Nené Benítez decía... yo había puesto en mi estado de WhatsApp puso un texto que me pareció interesante... porque lo que señala ese texto es, ya lo voy a compartir de paso con ustedes a ver si todavía lo tengo, dice En 2003, Néstor evitó les remate los campos con la 125. Con la 125 salieron a cortar rutas para no garpar ganancias. Durante el macrismo la pagaron con alegría. En 2023 salieron con sus tractores y 4x4 a protestar porque las retenciones eran un robo. Hoy les aumentan las retenciones y ninguno pone en marcha las 4x4. El chacarero se comporta así por ser antiperonista o porque le da vergüenza admitir que la derecha lo usa como se usa un forro, se pregunta este texto, y a eso es porque aporta Nené su comentario, y dice, sí, realmente son muy mala gente, por sobre todo odiadores antiperonistas. Bueno, gente, me estoy encontrando con ustedes al mediodía, como todos los días. Espero que no pase nada, que no se corte la luz, que no haya nada raro, que nos encuentre nuevamente por aquí a compartir títulos y también intercambio sobre las cosas que vamos contando. En este caso, fíjense el disparado, es lo que disparó la Felipe Valles, mira, la Felipe Varela, digo yo, la Felipe Varela, lo que disparó. Gracias por estar del otro lado. Tengan una linda mañana. Caruso, mandame tus temas, mandame en MP3 tus temas, que no los consigo fácilmente. Te pido, por favor, todo lo que tengas grabado, porque una vez me prometiste y al final, y quiero tenerlos. Porque vos sabés que muy a menudo trato de ponerte. Esta mañana tempranito, por ejemplo, lo puse a Fabián Mesa. Siempre busco autores misioneros para ponerlos en la musicalización que hacemos de la radio. Así que mandame tus temas. Bueno, gente, nos encontramos al mediodía. Tengan una muy buena mañana y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre.